Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hay que ver jueves, mañana viernes ya. Qué barbaridad. Jueves 16 de junio del 2016, un jueves más fresquito que el miércoles de ayer. Más fresquito. En líneas generales. Y con un poquito de viento, a veces algo desagradable, en las costas del sur de la península y nubosidad en la cornisa cantábrica con algunas lluvias. Lo que nos espera para este día de hoy, en el que, saben, viene a vernos, bueno, a nosotros no, viene a ver a la gente de Gibraltar. El primer ministro británico, David Cameron, de la isla, Cameron de la colonia, hoy. ¿Por qué se acerca Cameron a Gibraltar? Que es una cosa siempre delicada, ¿no? Primer ministro británico en Gibraltar, no sienta necesariamente bien para el eterno contencioso, ustedes saben, España, Gibraltar, el Tratado de Utrecht, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acuérdense cuando se casó Carlos de Inglaterra con Diana de Gales, y en la vuelta al mundo que dieron, la primera noche o una de las primeras, hicieron una parada estratégica en Gibraltar, y aquello fue un conflicto, pero un conflicto de órdago, de Estado, entre el gobierno de España y el gobierno británico. Recordemos aquella portada de Cambio 16 que recordábamos antes, cuando el portavista de Cambio 16 era excepcional. La imagen era La Roca y el título era Vaya Peñazo. Bueno, pues vaya peñazo sigue siendo, Gibraltar sigue siendo un peñazo. Si Gibraltar simplemente fuera La Roca y los peñazos que viven en La Roca, es decir, que más o menos son 35.000 personas, pues miren ustedes, eso realmente no sería ningún problema para España. Porque, en fin, se podría decir lo que hemos venido diciendo tantas veces, se puede meter La Roca por donde les quepa, literalmente. El problema es que Gibraltar es muchas otras cosas. Es insolidaridad fiscal, es cueva de muchas irregularidades en la creación de sociedades, paraísos. Es un escenario en donde todos se jactan de ser exultantemente británicos, pero quien más quien menos tiene una casa en Soto Grande, por la que seguramente no paga lo que debería pagar en impuestos. Es un lugar en el que entran capitales y sale mucho tabaco, por ejemplo. La venta de tabaco irregularmente en Gibraltar es, se tendría que fumar hasta los monos 40.000 cajetillas cada uno al año. Bueno, pues ese es el problema en Gibraltar. Y a ese escenario es el que va David Cameron. Pero hay que entender a qué va David Cameron. El mayor pirómano que ha tenido el Reino Unido desde el rey Enrique. Va a Gibraltar, no a convencer a los gibraltareños que hay que votar a favor de quedarse el Reino Unido en Europa, que de eso están más que convencidos. Va para que esa fotografía valga o tenga valor en Londres, evidentemente. Para el convencimiento, para los reticentes o los que estén dudando en Gran Bretaña. El hecho de que el Reino Unido saliera, para Gibraltar sería un drama. Un drama porque Gibraltar está muy bien en la Unión Europea, con una fronterita, más o menos, una fronterita muy permeable para muchas cosas. El día que deje de ser Unión Europea, esa frontera es la frontera, el bloque final del territorio europeo, la frontera de la línea. Y quien tiene la llave de esa frontera es el gobierno español, que puede hacer muchas cosas con esa frontera. No estoy hablando de cerrarla, pero sí intensificar según qué vigilancias. Con lo cual, a lo mejor lo de la casa de Soto Grande ya no es tan práctico. Bueno, y saben además, en fin, que sectores como el turismo, los seguros, las apuestas online, los servicios financieros, esas cosas se acabaron, Porque, claro, esta gente son Unión Europea, pero tiene el poder de ofrecer reducciones fiscales. Oiga, el impuesto de sociedades en Gibraltar es el 10%. Bueno, esas cosas, si se van al garete, imagínense. Y por eso va el señor Cameron, no voy a Gibraltar. Sobre todo para que le vean en Londres. El último jefe de gobierno británico que visitó Gibraltar fue Harold Wilson en 1968. Fíjense ustedes, sí ha pasado tiempo. Bueno, aquí en España, de lo que se viene hablando estos días en los que tanto nerviosismo ha habido en los mercados, tanto han caído, por cierto, las bolsas ayer recuperaron el pulso, la Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido los tipos de interés a la espera del día 23, del famoso referéndum británico, etcétera, etcétera. Y aquí la campaña electoral, ahora el debate ayer, yo no digo que lo sea hoy, pero ayer era ¿quién debía gobernar? ¿La lista más votada o el que tenga más apoyos parlamentarios? Aquí veníamos diciendo esta mañana, si ustedes nos han escuchado antes, claro, nuestro régimen es parlamentario. Nosotros no elegimos al presidente del gobierno, elegimos a los que lo eligen. Claro que es verdad que confiamos en que a los que les damos el voto lo van a utilizar como nosotros creemos que lo van a utilizar. Aunque luego, a lo mejor lo hacen de otra manera. Eso puede pasar. Puede pasar en... Claro, si nosotros supiéramos cómo van a administrar ese voto, pues a lo mejor votaríamos de la misma manera o no. Pero en España nadie dice qué es lo que va a hacer después de las elecciones. El único que lo ha dicho ahora aquí es Pablo Iglesias. Ha dicho, yo quiero gobernar con el Partido Socialista. Si gana él, gobierna él. Si gano yo, gobierno yo. Bueno, pues es un dato. Cada uno sabe a lo que atenerse. No sabemos. El Partido Socialista, lo único que sabemos es que ha dicho no y no y no y mil veces no a permitir que el Partido Popular gobierne si pasa lo que dicen en las encuestas. Y Ciudadanos está ahí ahora mismo con cierto miedo en el cuerpo, porque Pedro Sánchez actúa como si los votos de Ciudadanos fueran suyos. Como si ya está por hecho, bueno, pues me apoyará a mí para formar un gobierno. Y teme que haya algunos votantes de Ciudadanos que eso no lo vean bien y el voto se escape por ahí. Por eso empieza Rivera a decirle cosas ahora a Pedro Sánchez. Ayer decía Jordi Sevilla, tiene que gobernar el partido que obtenga más apoyo en el Parlamento. Bueno, pues en un régimen parlamentario evidentemente eso tiene que ser así. Ahora bien, aquí la pregunta es si para gobernar el Partido Popular, en el caso que llegase a un acuerdo con Ciudadanos, si se diera el escenario de las encuestas, necesitaría algo más. Ese algo más debería ser la abstención del PSOE. Que, como no quiere unirse a Podemos para gobernar, en el caso de que Podemos le sobrepase en votos, que es un escenario factible, entonces, ¿qué hace? Bueno, Jordi Sevilla dio a entender que habría que hacer eso. Y Pedro Sánchez iba a entender exactamente lo contrario. Dijo, ni hablar. Ni harto de vino. Y que ese es el panorama en este momento. En la campaña electoral, a la que todavía le quedan unos cuantos días, este fin de semana, que va a ser muy intenso, conoceremos alguna última encuesta, y luego finalmente el rush final, hasta las elecciones del domingo día 26. Mientras tanto, por cierto, ayer un grupo, se entiende que es un grupo radical, un grupo de chalaos, un grupo de lo que ustedes quieran, un grupo de intolerantes, póngale el adjetivo que consideren oportuno, asaltó y profanó la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque el anticlericalismo arderéis como en el 36. Por cierto, no fue en el 36 cuando se ardió, fue antes, pero bueno, arderéis como en el 36 es una proclama que algunos lo llevan dentro. Estos fueron asaltantes, la mayoría mujeres, que realizaron pintadas a favor del aborto, bueno, y estas cosas. ¿Alguna necesidad de hacerlo en la capilla de la Autónoma? No. Pero es que esto es lo que hay. No crean ustedes que van a ir a ninguna mezquita a hacerlo, ¿eh? Esté o no esté en la Universidad Autónoma. Jamás. Ni van a preocuparse por regímenes donde a los homosexuales les cuelgan de una grúa. Jamás. Ahora, sacar a una reproducción de la Virgen la Moreneta y la Mare de Déu dels Desemparats dándose un beso en la boca, pues eso es evidentemente libertad de creación, pero define perfectamente lo que significa el ataque a la libertad religiosa. Eso es un ataque a la libertad, ese es un ataque totalitario, además de mal gusto, a la libertad religiosa. Estos que van tan de libertarios. Vamos a ver cómo viene el día ahora y conocemos todas las noticias en estos titulares. Importante detención.
La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un ciudadano holandés considerado la mano derecha del mayor narcotraficante de Europa. Se investiga su implicación en el asesinato de 15 personas en los últimos 3 años.
Vuelve la normalidad.
Desconvocada la huelga de los maquinistas de Renfe prevista para hoy a las 9 de la mañana, se retoman las negociaciones. Hoy además hay paros parciales en el Metro de Madrid. Los servicios mínimos son del 65%.
Un país desesperado.
Siguen los saqueos en Venezuela para lograr comida mientras las protestas dejan ya 4 muertos. La última víctima, un joven de 17 años. Hay más de 400 detenidos por los saqueos a tiendas y a camiones con comida.
Alegato final.
El fiscal del caso Nos arremete contra quienes criminalizan a la infanta Cristina. Pedro Orrach acusa al juez Castro de construir un andamiaje sobre sospechas de gran aplauso mediático.
Y en deportes, más violencia en la Eurocopa, Alcalá.
Durante toda la madrugada, las calles de la ciudad de Lille han sido escenario de peleas salvajes entre ultras de Rusia, Inglaterra y Eslovaquia. El último balance oficial del Ministerio del Interior de Francia es de 50 personas heridas y 37 detenidos por la policía. La UEFA decide durante este jueves si expulsa a Rusia de la competición.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Disfrutamos de una mañana más fresca, nubes y lluvia en Galicia y Cantábrico, viento muy fuerte en las costas del sur, sigue el ambiente primaveral.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta ahora le hemos escuchado en sus mítines.
Si algo nos avala para gobernar en España, es la experiencia de los ayuntamientos del cambio.
Pero ¿qué haría si fuese presidente del gobierno?
Si ustedes obtienen más votos o más escaños ahí.
Yo creo que nosotros deberíamos hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Pablo Iglesias, candidato de Unidos Podemos a las elecciones generales.
Hoy viene usted en su versión socialdemócrata.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación digital. Recogida.
Stop. Ahora por el precio de un tercero es el seguro con todo. Es lo último de Línea Directa. Continúen.
Coche, libre elección de taller. Gestión de siniestro de...
Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos ya con los sonidos del día. El candidato entre alcachofas.
Bueno, ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas. Bueno, a mí realmente me emociona. Y me siento orgulloso como español que aquí haya personas que manden una parte sustancial de su producción a Estados Unidos.
Iglesias se arroga España.
Los poderosos no quieren pagar impuestos. No se puede decir España al tiempo que se tiene una cuenta en Suiza o una empresa en Panamá. Que no digan España, que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que no pagan impuestos en su patria.
Sánchez y las caras de Iglesias.
Me escucho al señor Iglesias y cuando se reúne con Teresa Rodríguez es un anticapitalista de toda la vida. Cuando se reúne con Garzón es un comunista de toda la vida. Cuando se reúne conmigo es un socialista de toda la vida. Miedo me da que se quede encerrado con Mariano Rajoy en un ascensor.
El yo acuso del fiscal al juez del caso Nos.
Que la instrucción se convierte en persecución. Debo poner de manifiesto malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos desde mi punto de vista.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Mensaje de los amigos de Verti.
Y de las preguntas, porque mira, hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Verti no, porque utilizan la cabeza y no te preguntan en qué año construyeron tu casa. No, utilizan la cabeza e innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral. Y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Con 5 preguntas solo puedes calcular tu seguro de hogar. Así que ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en verti.es y utiliza la cabeza.
Un paraíso 5 estrellas, con una playa 5 estrellas y una estancia 5 estrellas, está muy cerca, tan cerca como tus vacaciones. El lujo del Caribe a tu alcance. Disfruta con Travel Plan de Hoteles Believe 5 estrellas desde 899 euros. Reserva del 12 al 27 de junio con un 5% de descuento y paga en 3 meses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
El fiscal Pedro Rach leyó ayer un informe de 3 horas y media. Duro con Urdangarín y Torres, demoledor con las dos patas de la acusación, el juez instructor y manos limpias, y exculpatorio con la procesada de Borbón y Grecia, duro con las espuelas y blando con las espigas, dijo Lorca en su llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Es el comentario del gran Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera. El fiscal del caso no ha sido un personaje que haya gozado del favor general de los medios en este caso. Los tópicos que a veces entretejen el periodismo lo han presentado a menudo como el abogado defensor de la infanta. La procesada Cristina de Borbón está aún sentada en el banquillo por el empecinamiento de una acusación popular, investigada por emplear la acusación para extorsionar a sus víctimas, como intentó hacer con la infanta, según su defensa. Está procesada también por el empeño que puso en ello el juez instructor. La combinación de jueces con afán de notoriedad y medios de comunicación suele ser letal para la justicia. Castro es un juez que se sintió tentado de aceptar la oferta de Podemos de encabezar una lista electoral. Él en Baleares y Vicky Rosell en Canarias. Hay que leer el auto de Castro en el que sienta a la infanta en el banquillo. Hay que fijarse cómo denuncia Orrac en las conjeturas presentadas con carácter probatorio. Hay que asombrarse ante el manejo de frases publicitarias, Hacienda somos todos, como si fuesen aforismos del derecho. Y hay que fijarse en el momento elegido por el juez instructor para anunciar el procesamiento, el 23 de diciembre de 2014, la víspera de que su hermano, un tal Felipe VI, dirigiese a los españoles su primer mensaje de Navidad como rey de España. El fiscal Orrac ha hecho un servicio a la justicia al defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, incluso si son infantas de España.
Hola, Yolanda Gómez, Super Yol, buenos días.
Hola, buenos días.
Ángel Espósito Tron, en persona, ahí lo tienen.
Sí, sé que es increíble, pero es que existo.
Aquí lo tenemos.
Sí, existo, luego pienso.
Salvador Sostres, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y José María Fidalgo.
Buenos días.
Buenos días, Majo.
Gracias. Hoy estoy de bastante buen humor, visto los arranques que tenéis compulsivos. Están todos los procés atascados.
¿Y eso, que Sostres aún no ha empezado a hablar? No.
Yo estoy aquí tranquilo.
Tú cállate, que eres un provocador.
Pues se ha dado con uno ideal para callarse, macho.
Tú eres un provocador. Ya te sigo, eres un provocador.
Pero bueno, vamos a ver, Fidalgo, que yo solo te he dado los buenos días.
Imagínate. Pero si no empiezas insultando con el buen humor.
Y está de buen humor. Y está de buen humor.
¿Por qué me preguntas a mí si estoy de buen humor y a los demás no?
Claro.
Porque los demás se nos supone, ¿verdad?
Porque, joder, los demás me han dicho un hola con cascabel y tal. Y en ti va la gravedad de la pérdida del imperio. La melancolía de la pérdida de las colonias.
Estoy
preocupado. Es una cosa terrible.
Sabes que soy un victoriano.
Tú eres Felipe II.
No. Ese señor no.
Bueno, pues ahora, en fin, empezaremos a hablar de este asunto.
¿De Felipe II?
Y de otros que tienen que ver con... Sí, con Felipe II, ¿por qué no? ¿Por qué no? Luego lo explicamos. Ahora está aquí el Santander con más...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ocho y media, sí, 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Ya está aquí Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, mi querido Herrera.
Te recibo con mi acreditada cordialidad de siempre, ¿eh?
Pues no sabes cómo te lo agradezco, con lo sensible que soy.
Bueno, ¿cómo tenemos hoy la actualidad? Esta despensa que provee a los contertulios de alimento espiritual para el espacio de debate.
Vamos con ello. Esta la visita del primer ministro Cameron a Gibraltar. No se producía algo parecido desde que vino Harold Wilson hace casi medio siglo. España ha protestado, pero poco, dado que va a la roca a hacer campaña contra el Brexit y ya se sabe que los llanitos son gente poco dadas a estas fantasías. Como si hubiera que salvar al soldado Cameron de sus propias tonterías. Quizá en este análisis quepa alguna consideración sobre las cifras envidiables de la economía británica, 5% de paro y unos salarios que han aumentado en un 2% en el último año. Otra cuestión, la que centra el debate nacional, es la interpretación de lo que quiso decir ayer Jordi Sevilla con que, para evitar las terceras elecciones si no hay mayorías, debería dejarse gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario. Algunos han querido ver en estas palabras el anuncio de que el PSOE se abstendría en caso de producirse el sorpaso para permitir el gobierno del PP. Si Sevilla hubiera querido decir eso, lo habría dicho en el tuit o lo habría aclarado después.
Ya. ¿Tú crees que admite otra interpretación?
Sí, lo creo. No es lo mismo el que más escaños tenga que el que más escaños consiga. Razón. Rajoy no tiene razón al exigir la presidencia para el más votado. La Constitución dice bien claro en su artículo 99 quién elige al presidente del gobierno, que no son los ciudadanos, sino los representantes de los ciudadanos. Pero eso también vale para aclararle las ideas a Sevilla y a Sánchez. Si el candidato a la investidura no consigue la mayoría absoluta, se someterá a una segunda votación en la que le bastará la mayoría simple, es decir, que saque más votos a favor que en contra. Lo que no tiene sentido es el embudo de negarle la presidencia al primero en número de diputados y exigirle luego la abstención para que pueda investirse el tercero con el apoyo del cuarto.
Ah. Bueno, eso en el supuesto de que los escaños del PSOE y de Ciudadanos sumen más que los del PP. En fin, todavía no está claro, eso no está claro en la encuesta del CIS.
Pues así está el tema. En la investidura no se confrontan los diputados que apoyen al candidato Sánchez con los que apoyen al candidato Rajoy, porque en la investidura solo hay un candidato, el que recibe el encargo real, y según el artículo 99.3 está obligado a conseguir más votos a favor que en contra. Eso es todo. Luego está la profanación de la capilla de la Autónoma, pero Rita Maestre tenía coartadas las cosas como son.
¿Algún candidato a desfibrilador?
Pues sí, mira, en más de una modalidad. El presidente del gobierno en funciones se ha hecho candidato a una descarga de desfibrilador para cursis, pues no dijo ayer que se emocionó en un campo de alcachofas.
Bueno, vamos a ver, a los Beatles les pasaba lo mismo en un campo de fresas, ¿no? Es una versión navarra del Strawberry Fields Forever.
Ingenioso, pero falaz. La fresa admite más lírica que la alcachofa. Bueno, vamos con las descargas para tontos. Ayer Patxi López fue entrevistado en Radio Euskadi. La entrevista iba por lo normal hasta que el entrevistador le preguntó si, llegado el momento, el PSOE dejaría gobernar al PP con su abstención. Y él respondió bajante: el PSOE no permitirá un gobierno del Partido Popular.
Hombre.
Mira, justo al revés de lo que hizo el PP con nosotros, podía haber añadido, porque fueron los 13 escaños del PP vasco los que le permitieron investirse como lehendakari.
De bien nacido ser agradecido. Pero, también.
That's the question, que diría Hamlet. Si hay un socialista que de ninguna manera puede decir eso, es justamente Patxi López. El PP fue el partido que le permitió superar en dos ocasiones su nivel de incompetencia, votándole activamente para el lehendakari en 2009 y permitiendo su elección como presidente del Congreso con su abstención. Rajoy aplaudió el momento, lo cual demuestra que debería compartir este desfibrilador después de la encerrona que le preparó Patxi López en el funeral de Isaías Carrasco y todo lo demás.
Me alegro mucho de saludarte, Majetón.
Hasta mañana, buenos días.
Con Yolanda Gómez, con Ángel Espósito Tron, José María Fidalgo y Salvador Sostres, me vais a permitir que salude al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, que es el señor García Margallo. Señor ministro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Agradezco mucho que me atienda. Es muy breve, son dos preguntas nada más. La visita del premier británico a Gibraltar, el Gobierno español la comprende por aquello de que, en fin, están metidos en un incendio que el mismo primer ministro, por cierto, ha provocado, pero bueno, se entiende que venga a Gibraltar para reforzar su posición contraria al Brexit.
Bueno, yo entiendo que está buscando el último voto hasta el último segundo para salir del laberinto en que anda metido, pero el gobierno ha expresado con absoluta claridad que lamenta que se utilice en una campaña interna a Gibraltar, que es un vestigio colonial anacrónico que no tiene cabida entre dos países que son socios y aliados, ¿no? Y afortunadamente, tres días antes, el día 13, nuestra representación permanente en Nueva York, en Naciones Unidas, hizo una defensa cerrada, como no podía ser de otra manera, del principio de la integridad territorial de España. Al mismo tiempo, como usted sabe, en la comisión hay una investigación abierta sobre las trapisondas fiscales que se producen en el Peñón, y ahora hemos dado instrucciones de que en la comisión que analiza los llamados papeles de Luxemburgo y las que va a analizar muy pronto los papeles de Panamá, se investigue también el régimen fiscal de Gibraltar, ¿no? Los principios no se alteran. El gobierno entiende comprende lo que está haciendo, pero lamenta profundamente que se utilice a un enclave colonial en una campaña interna. Sí.
Enclave colonial del que se venía hablando estos días, sí. En el caso de producirse el Brexit, sería uno de los uh-huh. grandes perjudicados de esa... Porque claro, si se produce ese Brexit, la colonia, Europa acaba en la línea de la Concepción. Y al acabar Europa en la línea de la Concepción, los que tienen la llave de esa frontera son los del gobierno español, ¿no? En una palabra. Con lo cual a Gibraltar algunas tonterías se le acaban.
Así es. Eso es exactamente lo que dice el tratado. El territorio, el tratado lo que dice es que Gibraltar es un territorio bajo soberanía del Reino Unido. Y el artículo, me parece que es el 355 del Tratado de Funcionamiento, dice que las disposiciones de los tratados se aplican a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asume el Estado miembro. Si el Reino Unido sale, en el mismo momento en que se haga efectivo el tratado de retirada, Gibraltar pasa a ser frontera externa, es decir, no tendría acceso al mercado interior, salvo que aceptasen alguna fórmula que supusiese la cosoberanía de España en un periodo transitorio hasta proceder a la completa integración territorial. Esa es la situación, lo saben perfectamente, y yo siempre juego limpio, no lo he ocultado.
Bueno, una cosa por la otra. Ayer decía el profesor Sosa Wagner, al que usted le ha conocido en el Parlamento Europeo, cuando le preguntaba, ¿usted cree que va a salir Inglaterra de la Unión? Y me decía, no caerá esa breva. Hay en el continente también hay muchos, y en la Unión Europea, que dice, bueno, si se va, a lo mejor Europa tiene también una oportunidad. Primero, para cerrar eso que siempre es un constante por saco. Y segundo, para afianzar un eje en el que España puede escalar una posición. Eso cuesta dinero también, porque ya eres contribuyente neto, pero bueno, políticamente tiene su trascendencia.
Hay más cosas, ¿sí? Yo creo que se está exagerando enormemente el peligro económico que supone la salida del Reino Unido. Si eso se produce, es verdad que los primeros días vamos a ver una gran volatilidad, caída de bolsa, subida de primo de riesgo, etcétera, pero eso sería el primer momento, porque todo dependerá luego de cuál sea el tipo de relación que se establezca entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y todas las fórmulas que se están manejando, ya sea una solución a la Noruega, una solución a la Suiza, o la más probable, que es una solución a la canadiense, que supone la exención de aranceles para el 99% del comercio bilateral, no habría grandes modificaciones ni en las corrientes de comercio ni en las corrientes de inversión. Segundo punto es el que usted apunta y el que apunta Paco Sosa Wagner. Si no queremos que esto se interprete como el principio del fin del proceso de construcción europea, tenemos que dar un salto cualitativo inmediato para que la gente tome nota. Y ese salto cualitativo es muy claro, es hacer lo que no hicimos en Maastricht. Es establecer un gobierno económico, una especie de fondo monetario europeo, y esta es la señal que emita obligaciones europeas para asumir parte de las deudas nacionales. ¿Por qué digo eso? Porque los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias originarias decidieron mutualizar la deuda, compartir los riesgos de la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia, precisamente contra Gran Bretaña. Ese fue el momento de los Estados Unidos de América. Y una emisión de obligaciones europeas gestionada por ese Fondo Monetario Europeo sería el nacimiento de los Estados Unidos de Europa, que estaría formado por los 19 países que compartimos moneda. El resto quedarían en una zona periférica, naturalmente con libre circulación entre nosotros y con la vocación de entrar en ese núcleo. Pero eso nos permitiría avanzar sin esperar siempre a la velocidad de los más lentos, sin tener que esperar a aquellos que continuamente ponen trabas en ese camino hacia la unión política, que es nuestro destino natural.
Señor García Margallo, gracias, que sé que tiene una mañana apretada. Gracias por...
Bueno, mañana, tarde y noche, don Carlos. Sí. Todo esto está hasta el último segundo, porque están ustedes, he oído un poco lo que estaban diciendo, y esto se va a jugar el 26 de junio a penaltis, ¿eh?
Sí, sí, eso parece. A ver si sacamos algo en claro esta mañana. Un abrazo, querido ministro.
Don Carlos,
bueno, vamos a ver. Estamos dedicando mucho al asunto del Brexit, que tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Seguramente el Brexit perjudica a todos, pero ya que hablábamos de Gibraltar, los de Gibraltar están que tiemblan, ¿eh? ¿Verdad, Superyol? ¿Tú que has echado las cuentas?
Sí, vamos, no he echado las cuentas. La verdad es que yo me ha sorprendido el ministro, que le he visto bastante, bastante positivo. Imagino que también es hora de los políticos de quitarle un poco hierro al asunto, porque están viendo que el Brexit es una posibilidad, ¿no? Entonces no se puede asustar más a la ciudadanía de lo que estamos. Pero efectivamente, pues yo creo que una de las zonas más afectadas, desde luego, sería Gibraltar, ¿no? Se le pueden acabar algún que otro chollo y la única oportunidad de supervivencia después, como ha dicho el ministro, sería una soberanía compartida con España, porque si no, desde luego, así no podría sobrevivir.
Yo es que es una, cada vez que hablo de Gibraltar me viene a la cabeza aquella imagen y aquella frase de Sir Joshua Hassan, lo del nosotros lo británico, que era maravillosa. Era una cosa, porque además el nosotros con Z, ¿no? Y el tío y el yerno y el nuero y todo Cristo allí viviendo en Soto Grande. Pero en fin, sería lo único bueno de lo del Brexit.
Sí, sí.
Sería lo único bueno. Y sería, igual hay que votar que sí, pero sería fantástico dejar a todos estos completamente fuera de juego. A mí me parece una locura, un disparate. Lo de ayer decía el profesor Sosa Wagner, que estuvo como siempre espectacular, aquella frase de lo de los dictadores, y tenía toda la razón. Yo me pregunto si aquí hace unos años, pocos, hubiéramos hecho un referéndum sobre la pena de muerte, sí o no, en plena masacre de ETA, ¿qué hubiera salido? Si hiciéramos un referéndum ahora sobre las penas a los violadores y pederastas, ¿qué saldría en esa pena que nos preguntaran a los padres, a la gente normal y corriente? Si después de lo de Atocha, lo de Bataclan o lo de Bruselas, hiciéramos un referéndum sobre el Islam, ¿qué saldría? Por lo tanto, hay cosas con las que no se puede jugar, ni siquiera refrendar. Y desde el cariño, un saludo a David Cameron, que es seguramente el tío más irresponsable, junto a otro de otro proceso que comentábamos con Fidalgo, de esta Europa en los últimos años. Desde el cariño, Cameron, tal Lucio Machote.
Sí, yo siempre he dicho que la democracia está sobrevalorada y confiar en las mayorías es peligroso. Es verdad que no tenemos otro sistema demasiado mejor, pero es peligroso pensar en la autoridad moral de la mayoría. Hay que hacer elecciones, no hay más remedio, pero esta idea de decir, no, es que vamos a fomentar la democracia, no es democracia, no es votar una vez cada 4 años, tenemos que decidir más, hay que empoderar a la gente, yo todo esto lo veo extraordinariamente peligroso. Lo de Gibraltar, yo siento no estar de acuerdo con vosotros, yo creo que cada país, cada persona, tiene que ser responsable de sus actos y también de sus tratados, y España tomó una decisión y tiene que apechugar con ella, del mismo modo que Gibraltar tendrá que apechugar con el Brexit si le corresponde. No me parece bien tampoco la estrategia de seducción que ha tenido España con Gibraltar. Si tú realmente quieres convencer a los gibraltareños de algo, me parece que la estrategia que ha tenido España con ellos, como mínimo la propagandística, ha sido terrible.
A ver, Fidalgo.
Yo, siguiendo un poco la conversación que teníamos antes y comparando esto con otro procés, lo malo de estos procés es que cuando se atasca el tren no hay nadie que lo quite de la vía. No sé cómo explicarlo. O sea, que pare donde pare el vagón, no hay manera de levantarle ni con una grúa. Entonces, yo creo que esto es malo intrínsecamente, ¿no? Independientemente de las de la conveniencia, ¿no?, para los llanitos y no sé qué. Y luego hay otra cosa, que es bien sabida. Vamos a ver, cuando se iba a Londres en los años 60 y 70, una impronta que se llevaba a todo el mundo era de la Commonwealth. Es que en Londres, de cada dos o tres ciudadanos, uno o dos eran de la Commonwealth. Desde el camarero que te atendía hasta el médico del...